¿Estás listo o no?
No sé, no, pero bueno, dale, va.
Están por vivir un momento único en la historia de los podcasts mundiales. Porque esa voz que escuchaban era la de Rosanna Feld, mi esposa, que por primera vez en su vida estaba a punto de dar una entrevista.
Dale. No, empecemos de nuevo. Dale.
No es la primera vez que empezamos de nuevo. Esta última la empezamos acá en Los Ángeles hace un año. Y gracias a eso, bueno, ahora estoy hablando con todos ustedes. Pero en realidad, en mi historia, yo empecé muchas veces de nuevo. Y tuve la suerte de no hacerlo solo. Siempre estuvo Rosanna conmigo. Y por eso quería charlar con ella un ratito. Que era una buena forma de empezar este primer aniversario desde lejos, un poquito más cerca.
Después de un año, digamos, de habernos mudado acá a Los Ángeles, puedo como darme cuenta de todo lo que logramos, de todo lo que pudimos aprender, de toda la dificultad que tuvimos, sobre todo al principio, y bueno, como ver más la globalidad de todo el cambio y no estar mirando tan de cerca, puedo mirar un poquito más de lejos.
Y si de mirar de lejos se trata, siempre me pregunté, ¿cómo ve la esposa del que decide emprender un camino raro, distinto a lo de los demás, a lo que uno viene haciendo? En mi caso en particular, yo hace unos años decidí renunciar a la empresa que trabajaba para armar mi propia compañía, que fue la que, años después, me trajo acá, a Estados Unidos. Y nunca le pregunté a ella cómo se sentía al respecto. Siempre me acompañó y siempre me ayudó y siempre siempre estuvo, ¿no? Está bien, está bueno. Es lo que uno espera, no siempre pasa. Pero nunca le pregunté, che, ¿vos cómo te sentías en ese momento en el cual yo me empecé a mover?
No, yo siempre como que apoyé y fomenté el hecho de buscar lo que uno quiere. Tanto lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere probar, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, con lo cual me parecía como lógico dentro de todo el camino que yo venía viendo que vos estabas haciendo, era totalmente lógico de que trataras de buscar nuevos horizontes. Me parecía que tenía que ver con tu personalidad y yo creo que también con nuestra manera de vivir.
Que no es muy distinta a la manera de vivir de todos ustedes que están escuchando del otro lado. Sin embargo, es una vida llena de idas y vueltas, la nuestra. Pero siempre estuvo bueno, porque siempre nos tuvimos uno al otro y siempre el camino se hace más fácil cuando se hace acompañado. Caminar solo a veces, no sé, medio aburrido, ¿no?
Yo siempre confié en que iba a salir todo bien. La verdad que no, te soy sincera, nunca pensé que podía salir mal, siempre estuvimos apoyándonos y luchándola, la verdad que nunca fue fácil desde que nos conocimos, siempre estuvimos peleándola y saliendo adelante, entonces no me dio miedo en ningún momento de que podía pasar algo así gravísimo, ni que nos quizás fue inconsciencia, pero yo suponía que iba a salir todo bien.
Es que cuando uno hace las cosas que quiere hacer, con las personas que quiere estar y en el lugar que a uno lo haga bien, las chances de que las cosas salgan mal son muy bajas. Esa es la verdad. Y uno empieza y lo hace y pasó un año y ya sin darse cuenta, 12 meses después, ¿cómo te sentís?
Muy contenta.
Pero no nos engañemos. No todo es fácil. Se extraña los olores, se extraña las pequeñas cositas de tu país. ¿O no?
La verdad que extraño un montón a mi familia, a mis amigos, también el idioma. Pero bueno, actualmente hay un montón de formas de estar más cerca.
Por ejemplo, este podcast que se llama Desde Lejos, que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Y siempre me pregunté, como para ir redondeando, ¿cómo se sentirá del otro lado vivir con una persona, no una personalidad de la cultura contemporánea como yo, ¿no? Estar al lado de esto, de alguien que... ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar cerca de una personalidad de esta magnitud?
Yo feliz, feliz y orgullosa, ¿qué voy a decir? de cuál figura pública.
¿Te das cuenta? Así es mi vida, chicos. Así es mi vida. Esto empieza acá. Este es el capítulo 19, el episodio 19 desde lejos. Esta fue Rosana Feld, la mujer que está al lado mío, apoyándome y ayudándome a cumplir todos mis objetivos, que nunca se cumplen solos. Feliz aniversario para mí, es el número uno. Y feliz aniversario para vos. ¿Empezamos? Dale. Bueno, viste, no fue tan grave. Feliz aniversario.
Muchas gracias.
Mira, tenemos muchos aniversarios juntos. Eso está bueno.
Sí, tenemos uno más ahora.
otra razón para festejar.
Ok, está bueno.
Gracias, ¿eh?
Gracias a vos.
¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos ahora formalmente a este Desde Lejos 19, un Desde Lejos muy especial este episodio, porque como escucharon, se cumple un año desde que estoy acá en Estados Unidos viviendo, y gracias a esta aventura tan especial hace que yo esté hablando con ustedes. Hace ya casi, bueno, nosotros 19, pero hace, no sé, casi 25, medio año, ¿no? Que estamos en contacto, ustedes allá, yo acá. La verdad que, bueno, estoy muy, muy feliz de hacer este podcast y compartirlo con todos ustedes. Todas estas sensaciones que tengo en este día, en este episodio, son encontradas. Y como las encontré, ahora tengo que ver de quiénes son. El humor. Mi nombre es Max Goldenberg, @ Golden Max en Twitter, Golden Max Café, Golden Max en todos lados, como siempre les digo. Así que si quieren me pueden encontrar y me pueden escribir. Y tenemos el sitio oficial, que es www.desdelejospodcast.com. Ahí, bueno, también me pueden escribir mensajitos. Y el otro día alguien, un graciosón en Twitter, puso una foto de un tipo como reclamando casi de rodillas que yo, como que yo les digo a ustedes que por favor le pongan 5 estrellitas en iTunes a este podcast. Y la verdad que tiene razón, porque sí, les pido por favor que pongan a 5 estrellitas en iTunes en el podcast. Entonces es muy fácil. Ustedes van a iTunes, en el buscador ponen Desde Lejos, ahí aparece. Ustedes se suscriben y de esa manera, si tienen iPhone, iPad o cualquier cosa Mac, pueden bajarse cada episodio nuevo que les aparece, automáticamente se les baja y te lo pueden escuchar. Y tienen la posibilidad de poner un review, una reseña de qué les parece este podcast, y de paso poner unas estrellitas. Entonces el otro día, bueno, me dio mucha gracia de la joda, porque es verdad, estoy rogando de rodillas que lo hagan. Y también, si no, van a www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí también están todos los episodios, se los pueden bajar, hay muchas formas. El otro día alguien me preguntaba también cómo pueden hacer si no quieren ir a SoundCloud o lo usan en el teléfono. Yo, por ejemplo, en el iPhone tengo una aplicación donde escucho los podcasts que se llama Casts. Es paga, pero vale la pena. Ahí también, si ustedes buscan, encuentran todos los podcasts que quieren escuchar. Pueden escuchar este, pueden escuchar otros. Está muy buena la aplicación, a mí me sirve, está genial. Pueden usar la que viene en el iPhone o pueden escuchar en cualquier aplicación. Yo esta semana les voy a recomendar un podcast que se los vengo recomendando. Pero quiero hablar, que es Reply All, ese era el que quería hablar. Pero esta, también escuché un podcast de un pibe que se llama Mark Maron. Es un podcast muy conocido que se llama What the Fuck, WTF. Es genial porque tiene las entrevistas muy buenas. Y hace poco publicaron cuál fue la entrevista, el episodio más escuchado o el mejor episodio en la historia de los podcasts, y fue una entrevista que Maron le hizo a Louis C.K. en el 2010. Yo la escuché y la verdad que la entrevista tiene cercanía porque es Louis C.K., que hoy es como el zar, el rey del stand-up internacional. Es muy bueno, Louis. O sea, tiene una serie donde ustedes pueden ver los episodios, es genial. La serie está muy bien escrita, él haciendo stand-up es un fenómeno. Pero la entrevista, este Maron estaba tan chupamedia de Louis. Como todo el tiempo quería, él todo el tiempo quería dejar claro que tenía una experiencia con Louis, que eran amigos de toda la vida y que son los mejores amigos del planeta y que qué sé yo. Y Louis le decía, bueno. Escúchenla, el podcast está muy bueno. Se llama What the Fuck, WTF. Ahí lo pueden escuchar. Y después entren, como siempre les recomiendo, a la factoría de Luciano Banchero, posta.fm. Ahí hay un montón de podcasts, que cada día hay uno nuevo. Así que vayan ahí, revísenlo. Está genial. Hoy es domingo 1 de febrero. Este podcast empecé a grabarlo la semana pasada, el jueves. Hoy es domingo. Aquí estoy grabándolo. En un ratito lo voy a subir. Acaba de terminar el Super Bowl. Y fue la primera vez que viví de punta a punta la experiencia de un partido de Super Bowl estando acá. Por ejemplo, Salí a la calle, no había nadie, las autopistas vacías, los negocios geniales para comprar, si ibas a un restaurante había lugar, era buenísimo. Y después empecé a ver el partido y fue una locura, la verdad que es genial, genial todo lo que se arma, el show de Katy Perry en el medio, que parecía, estaba más cerca de Panam y de Yuya que de un espectáculo de millones de dólares, pero bueno, buenísimo. Y mi equipo, el que yo elegí, el que desde chiquito soy hincha prácticamente, perdió. No, yo ya le había elegido otro. Durante cuando llegué acá a Estados Unidos me pasó que quería elegir un equipo de fútbol americano, porque bueno, es el deporte que se juega acá, acá todo el mundo mira fútbol americano. Entonces elegí al mejor estilo Minita, elegí mi equipo de fútbol americano por el color, por el dibujo del casco, que eran los Bengals de Cincinnati. Yo estoy en Los Ángeles, no tiene nada que ver, pero Los Ángeles no tiene equipo de fútbol americano, entonces elegí los Bengals. Los Bengals perdieron, un desastre de temporada, entonces fui eligiendo otro, bien veleta, fui eligiendo otro porque claro, iba avanzando, hasta que llegué al que llegó el otro día al Super Bowl, que fue hoy, que es la gran final, y con ese yo venía vamos y perdimos, así que bueno, perdimos en el Super Bowl. Este fin de semana perdió River en Argentina 5-0. Mi equipo, es un fin de semana nefasto, pero por suerte los tengo ustedes y esto me trae una alegría sin igual, sin igual. Así que hoy, para el episodio de hoy, como les prometí la semana pasada, les voy a poner ahora en un ratito nomás una gran charla que tuve con Luis Bonan. Luis Bonan es una persona que creó hace un tiempo una aplicación en internet que seguramente todos los que están escuchando este podcast, todos absolutamente, la usaron alguna vez. Y es esto, cuando ustedes llegan a un formulario en internet, cuando se registran en algún sitio web, o cuando se quieren comprar algo, o lo que sea, vieron que al final cuando ustedes ponen el email y ponen la contraseña, después le dicen, bueno, meté estos numeritos acá, para ver si sos un humano. Bueno, eso se llama CAPTCHA. Y Luis fue el inventor de ese CAPTCHA, pero no se quedó ahí. Y bueno, y de eso vamos a charlar hoy en la entrevista que van a escuchar a continuación, ya mismo con Luis Bonan, una persona que tuvo un impacto tan grande en todo lo que hacemos, que fue un lujo para mí haber hablado con él. Lo conozco hace un tiempo, gracias a TED. Tenemos una buena relación, pero me parece que ustedes se merecen escucharlo a Luis contando su experiencia en este fabuloso mundo de internet. Este es Luis Bonan y mi charla con él hace unos días nomás. Bueno, una de las grandes ventajas que me da hacer el podcast es que cada tanto, cuando grabo cada episodio, tengo la suerte de hablar con gente conocida que hace cosas buenísimas, con la única premisa que es que no estén en la misma ciudad en la que estoy yo, porque bueno, el podcast se llama Desde Lejos y es un podcast que hago desde lejos para hablar con gente que está lejos de donde estoy yo. En este caso, esta persona está lejos, pero no tan lejos como casi todos que están en general en Argentina, sino que está acá en Estados Unidos, pero lo voy a presentar, lo voy a saludar directamente. Estoy hablando con, hoy me toca la suerte, y se escuchó un ruido raro, de hablar con Luis Bonan. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Max?
¿Dónde estás exactamente?
Estoy en Pittsburgh, en Pensilvania.
¿Cómo fue que un chico de Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, no sé, llamalo como quieras, de pronto un día terminó viviendo en Pittsburgh, Pensilvania?
No fue planeado. bueno, quería, primero yo nací y crecí en Guatemala. Uh-huh. Quería estudiar matemática, pero en Guatemala en ese entonces no había carrera de matemática.
¿En serio?
Sí, era divertido. entonces lo que decidí hacer fue venir a Estados Unidos a estudiar carrera de matemática, pero vine realmente con el propósito de regresar a Guatemala. Solo quería estudiar matemática. Pero después de estudiar matemática decidí que quería sacar un doctorado, en este caso en informática, en ciencias de la computación.
Sí.
Entonces me vine acá y al fin, y me quedé como profesor universitario y después empecé un par de compañías y ahora están basadas acá y ya no me puedo ir.
Primero, rarísimo que no hayas podido estudiar matemática en tu país. Eso es fabuloso. O sea, ¿no hay matemáticos en Guatemala?
Hay. Y ahora la carrera ya existe. Y sí hay matemáticos, pero usualmente era gente que estudiaba en otros países, pero muy pocos. Habían tal vez 10 en todo el país.
Y esas cosas que después hacen que no, viste, como joining the dots famosos para atrás, ¿no? Que decís, menos mal, ahora visto en retrospectiva, menos mal que no pudiste estudiar matemática en Guatemala, ¿no?
Sí, seguramente menos mal.
Y después, entonces te fuiste para allá y empezaste a hacer algunas empresas. Lo hiciste como al pasar, pero ¿qué impacto que tuvieron? Porque para los que ustedes están escuchando esto, yo ya se los he contado en otros episodios, pero Luis es el responsable de que todos nosotros tenemos que llenar un formulario en internet, sobre todo para las empresas asegurarse de que no son robots que llenan bases de datos con datos que no sirven para nada. Tengamos que, de alguna manera, validar que somos humanos. Y tenemos que poner ese codiguito que muchas veces le erramos y terminamos poniendo 400 veces lo mismo. En mi caso, esto me pasa a mí, es una limitación mía, que se llama CAPTCHA. Y este muchacho, que no puede estudiar matemáticas en Guatemala, y quizá por eso terminamos todos poniendo un codiguito del internet.
Yo soy del año 2000, acababa de empezar mi doctorado en computación y estaba oyendo una plática de una persona que en ese tiempo era el jefe científico de todo Yahoo, y la plática era acerca de 10 problemas que tenían Yahoo y que no sabían cómo resolver. Uno de los problemas que tenían era este, que era que había gente que escribía programas para obtener millones de cuentas de correo electrónico gratis de Yahoo. Uh-huh. La razón por la que los escribían era para mandar spam, correo basura. Porque cada cuenta de Yahoo solo dejaba mandar como 500 mensajes diarios a cada persona. Y si alguien quería mandar spam, que eran 10 millones de mensajes diarios o 20 millones de mensajes de spam diarios, tenían que tener millones de cuentas para poder mandar, qué sé yo, 50 correos de cada una. Este era un problema y no sabían cómo resolverlo. Y bueno, empecé a pensar en ese problema y junto con mi asesor de doctorado encontramos esta solución que es CAPTCHA, que son estas letras distorsionadas. Bueno, la empezó a usar Yahoo inmediatamente y desde ese entonces la empezaron a usar todos los sitios.
Y después te diste cuenta de que, y acá estoy haciendo como uso de haber vivido con vos la charla TED y demás, pero digo, después un día te diste cuenta de que había una pérdida de tiempo ahí que no era útil para nadie, ¿no? Bueno, al principio, con la primera versión del CAPTCHA, era, bueno, la gente entraba, vos le resolucionabas un problema a las compañías, pero por otro lado, le hacías perder tiempo a la gente. Hiciste esa cuenta, ¿no?
Sí, sí. Esa fue ahí fue cuando empecé realmente una compañía, que fue la idea esta de que resulta ser que en ese entonces me puse a calcular cuántas veces alguien escribió un CAPTCHA, porque todo el mundo lo había visto. Entonces me puse a calcular cuántas veces alguien al día escribió un CAPTCHA y el número que estimé era alrededor de 200 millones diarios. Ese fue el número que estiré. Y primero, por supuesto, me sentí muy orgulloso de mí mismo, pero después me empecé a sentir mal porque pensé que era una gran pérdida de tiempo. 200 millones, en promedio toma alrededor de 10 segundos escribir uno de estos e ingresar un CAPTCHA. Y 200 millones por 10 segundos es una gran cantidad de horas, 500.000 horas diarias. Y pensé que era una gran pérdida de tiempo y me puse a pensar si había una manera de utilizar este tiempo para algo bueno, porque y la razón por la que me puse a pensar en esto era porque en esos 10 segundos que alguien estaba escribiendo este código, estaban haciendo algo que las computadoras aún no pueden hacer, que es escribir estas letras, ingresar estas letras, que solo los humanos podían hacer. Entonces es un tiempo muy valioso. Entonces era que podamos hacer algo bueno. Y ahí fue donde se me ocurrió esta idea de ReCAPTCHA, que fue la primera compañía que hice. Uh-huh. Pero esta compañía, la idea era que lo que íbamos a hacer era proveer un servicio de CAPTCHAs gratis para todo el mundo. La idea es que cuando alguien ingresaba esas letras, el código, además de autenticarse como humanos, nos iban a ayudar a digitalizar libros. Y la idea era que las palabras que las personas iban a ingresar en esos códigos eran palabras que iban a venir de libros que habían sido digitalizados, que la computadora aún no podía descifrar, y se las mandábamos a gente mientras ingresaban palabras y esos códigos CAPTCHA, y lo que ingresaban lo usábamos para digitalizar libros. Esa era la idea.
Que eran libros que, si no se hacía de esta manera, nunca se iban a poder digitalizar.
Sí, no, nunca se iban a poder digitalizar, porque la manera en que funciona la digitalización es que se empieza con un libro, después se escanea, que lo que es literalmente le toman una foto digital a cada página. Uh-huh. Y después la computadora tiene que descifrar todas las palabras en esa foto digital, pero cuando los libros son antiguos, las imágenes están un poco borrosas y la tinta como ya se ha movido un poco, entonces la computadora no la puede descifrar, pero los humanos sí. Entonces lo que estábamos haciendo era hacer que la gente al ingresar captchas nos ayudaba a descifrar los libros.
Y atrás, behind the scenes, estábamos salvando de la muerte y la extinción un montón de libros, que la cuenta me imagino que la tenés. ¿Cuántos?
Sí, son la cantidad, 2 millones de libros al año que son digitalizados de esta manera, una palabra a la vez, por personas a través del mundo. Sí. Y sí, funcionó muy bien.
¿Y cómo fue cuando vos, bueno, pasó, vendieron y después seguiste trabajando ahí o directamente sacaste vinculado?
No, trabajé en Google por un año. Bueno, tenía la opción de quedarme en Google, pero estaba bastante emocionado con una idea que tenía, que era que eventualmente se convirtió en la idea de esta nueva compañía que tengo. Pero en ese entonces estaba muy emocionado, realmente estaba muy, muy emocionado con la educación en línea.
Saliste de Google, ya tenías la idea, con lo cual el siguiente emprendimiento ya lo tenías medio en la cabeza, digamos. No es que saliste de Google y dijiste, bueno, a ver qué hago ahora, sino que saliste porque querías emprender de nuevo este nuevo camino.
Sí, y sí, bueno, y eso es más, la idea la tenía antes de la adquisición de Google. Y era una idea que estaba trabajando como proyecto de doctorado con uno de mis alumnos.
La idea era pensar un poco cómo mejorar la educación online. ¿Cuál fue? Contame el proceso de qué era, cuál era la preocupación que tenías y después cómo lo resolviste.
Bueno, en ese entonces, eso era en el año 2010, 2011, la educación en línea no había crecido tanto como lo ha hecho ahora. El hecho de que hay 1.000 millones de personas en el mundo, personas adultas en el mundo que no saben leer y escribir, quiere decir que el sistema educativo realmente no está funcionando muy bien.
Sí, tal cual.
Y bueno, y en países como el mío, en Guatemala, es increíble. Alrededor del 60% de las personas se gradúan de la escuela secundaria. El otro 40% no se gradúa. De los que se gradúan, de ese 60% de ellos, solo el 7% tienen el nivel requerido de matemática. Solamente el 23% tienen el nivel requerido de leer y escribir. O sea, que aquí estamos hablando, realmente este sistema no está funcionando bien. Y eso pasa hasta en países como Estados Unidos, que después de 12 años de aprender matemática, por ejemplo, la gente apenas sabe sumar fracciones. Y eso es en Estados Unidos, donde se gasta alrededor del 5% del Producto Interno Bruto del país. Es increíble. Entonces yo siempre pensé que había una manera, que debería haber una manera de hacer educación un poco mejor. Empecé a pensar en educación y decidí que quería aprender. Bueno, la educación en general es muy grande, es demasiado general. Entonces decidí enfocarme en un tipo de educación que es educación de idiomas, aprender otros idiomas. Y la razón por la que me interesó aprender otros idiomas es porque es algo que se estudia ambos en las escuelas y afuera de las escuelas. Y además es una cantidad increíble de gente que está aprendiendo otros idiomas. Hay 1.200 millones de personas en el mundo aprendiendo otros idiomas.
Ya no se puede creer.
Entonces decidí empezar a trabajar en eso y empecé a ver el mercado del aprendizaje de otros idiomas. Y me topé con algo bastante interesante, que era que la mayoría de personas que están aprendiendo otros idiomas satisfacen tres propiedades. La primera es que están aprendiendo inglés. La segunda es que la razón por la que están aprendiendo inglés es porque quieren obtener un mejor trabajo. Y la tercera propiedad es que son personas de bajo nivel socioeconómico. Entonces, la mayoría de personas que están aprendiendo otros idiomas son gente pobre que quiere salir de la pobreza aprendiendo inglés. Esa es la mayoría. Pero al mismo tiempo, muchas de las maneras que hay para aprender otros idiomas eran muy caras. Por ejemplo, en Latinoamérica está este Open English, cuesta $1,000. Si la mayoría de personas que están aprendiendo idiomas necesitan hacerlo para salir de la pobreza, y si se requieren $1,000 para salir de la pobreza, es ridículo. Entonces decidí que lo que quería hacer era una manera de enseñar idiomas que fuera totalmente gratis. Y eso era lo que quería hacer, y de ahí salió Duolingo, que es el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que nos está yendo bastante bien, creo yo. Tenemos 50 millones de usuarios. Lo cual es bastante bueno, especialmente para un sistema educativo. Es la manera más popular de aprender idiomas en el mundo hoy en día. No hemos llegado a donde queremos estar. Yo quisiera, a pesar de ser la manera más popular de aprender idiomas en el mundo, bajo nuestros estimados, solamente el 4% de las personas en el mundo que están aprendiendo idiomas lo están haciendo a través de Duolingo.
Y para vos eso es un fracaso.
Bueno, no es un fracaso, pero queremos llegar al 50% al número. Y eso va a tomar tiempo. Y no solo es en términos del número de personas que lo está utilizando, sino también en términos de qué tan efectivo es el sistema. Hoy en día es bastante efectivo. La comparación que hacemos hoy en día es con un salón de clases. Pero esa no es la comparación que yo quiero hacer, porque en mi opinión, y nos comparamos bien con un salón de clases, somos tan efectivos como un salón de clases, pero eso no quiere decir que Duolingo sea muy bueno, eso lo que quiere decir es que el salón de clases es muy malo. Entonces, para mí, la comparación que deberíamos de hacer es que nos comparemos con un tutor uno a uno. Resulta ser que los tutores uno a uno son muchísimo mejores que los salones de clase, y ese es uno de los mayores problemas de la educación, que en un salón de clase con 30 alumnos o 50 alumnos o lo que sea, el maestro solo le está enseñando como a un promedio, al alumno promedio, sí, o algo claro. Así. Pero la mitad de los alumnos están arriba del alumno promedio y para ellos están aprendiendo ineficientemente, y la otra mitad está abajo del alumno promedio y no están entendiendo.
Claro, se pierde todo.
Entonces al final de cuentas, ese es un gran problema del sistema educativo. Y entonces lo que queremos hacer con Duolingo es compararnos con un tutor uno a uno. Hoy en día no somos tan buenos como un tutor uno a uno, pero eso es lo que quisiera, que nuestra aplicación sea tan buena como un tutor uno a uno.
Y además de enseñarle idiomas a la gente, ¿tiene alguna misión parecida?
Sí, es muy parecido, y eso es lo que estamos haciendo para una de las maneras en las que financiamos Duolingo, porque al final de cuentas tenemos que encontrar una manera de hacer dinero.
Claro. Sí, no es un emprendimiento non-profit, sino que...
No lo es. Y bueno, fue algo que consideré que fuera un emprendimiento non-profit, pero al final de cuentas, en mi opinión, podíamos contratar a mejor gente si era for-profit. Uh-huh. Entonces decidimos hacerlo for-profit. Y además ¿sí? Para que sea...
profesional.
Para que sea sostenible así,
claro, por sí mismo. Tal cual. Además, no está mal. ¿Cuál es el problema, no?
Digo... No hay ningún problema. Y es más, comparando una non-profit con una for-profit, en casi todo, usualmente la mayor innovación viene de compañías con propósitos de ganar dinero. Claro. Es muy raro que la innovación venga de non-profits. Es verdad,
porque en general el non-profit lo que trata es de resolver un problema puntual y una situación muy, muy necesaria de lo que sea. En cambio, una empresa tradicional, cuyo objetivo es ganar plata, le permite además quizás parte de esa ganancia reinvertirla en nuevos desarrollos o investigaciones paralelas, no sé, o lo que sea.
Para mí, hoy en día, el mejor ejemplo de eso es todo lo que hace Google. Tienen casi una máquina para imprimir dinero, que son sus anuncios.
Sí.
Y de ahí sale una increíble innovación de todo. Pero sí, la manera en que financiamos Duolingo es que en vez de cobrarle a los usuarios, que Duolingo es totalmente gratis para aprender idiomas, en vez de cobrarles, lo que hacemos es que después de que les enseñamos un concepto, les decimos, si quieren practicar lo que acaban de aprender, nos pueden ayudar a traducir esto. Este texto que está relacionado con lo que acaban de aprender, por ejemplo, si acaban de aprender acerca de palabras de comida, les damos algún texto de internet que tenga que ver con comida, tal vez un menú o algo así,
sí.
Y les decimos, para practicar, este texto está en el idioma que están aprendiendo, por favor, tradúzcanlo a su idioma nativo. Y lo que pasa ahí, lo que está pasando es que este es un texto que nunca ha sido traducido, y lo que hacemos es que varios de nuestros alumnos lo traducen y entre ellos se corrigen el uno al otro. Y eso lo están haciendo totalmente para practicar su idioma. Uh-huh. Pero al final de cuentas generan una traducción que nunca ha sido generada y es muy buena. Y lo que hacemos es que esa traducción la vendemos en ciertos casos.
Claro, está muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Y cómo hacen el double checking cuando llega a cierto nivel de confort de que el texto fue marcado como... Esto es una pregunta nerd mía de interés de cómo funciona. Cuando llegan a cierto nivel de confort de determinados cantidad de usuarios o alumnos dijeron, bueno, sí, está bien el texto, ya lo liberan, ¿así funciona? Más o menos, ¿no?
Sí, es así, esa es exactamente la manera que funciona, que cuando cierta cantidad de alumnos han dicho que sí, que están de acuerdo, decimos ya está bien. Y al final funciona bastante bien. Por ejemplo, CNN es uno de nuestros clientes.
Sí.
Y traducimos todo CNN de inglés al español. Bueno, nuestros alumnos lo hacen.
Sí, bueno, es una locura. Yo me acuerdo hace, en la primera vez que viniste a, a TDX Río de la Plata, que estabas como estabas medio, ya estaba a punto de lanzar, todavía no había lanzado Duolingo, pero ya lo tenían que. Y me acuerdo que vos me habías dicho en una de las charlas ahí que tuvimos, fue, bueno, no, pero yo esto además de hacerlo bien, quiero hacerlo rápido, quiero que se traduzca rápido. Era como, me acuerdo que eran las dos variables. Yo me quedé con eso, mirá, pasaron no sé cuántos años, y me acuerdo que eran como tus preocupaciones, que sea, obviamente, acertada la traducción, por supuesto, eso lo descarto, pero que querías que sea gratis para los usuarios y rápido, que no tarde, viste, que si yo necesito traducir algo, que tarde, no sé, 6 meses en darme una traducción, sino que sea rápido. ¿Eso también lo seguís pensando como objetivo?
Sí, sí, y bueno, hoy en día se traduce un artículo de CNN, toma alrededor de 4 horas traducirlo. podemos hacerlo más rápido, pero está bien la cantidad.
Está muy bien, me estás jodiendo. Está muy bien. ¿Vos ya tenés en la cabeza a un nuevo problema que te está quejando? Tengo miedo de preguntar porque tengo miedo de lo que me voy a responder.
Bueno, lo que sí es que seguramente vamos a empezar a hacer otras cosas con Duolingo. Vamos a empezar a enseñar otras cosas. Seguramente nos vamos a meter a enseñar a leer y escribir. También,
lo bueno es que te pones metas fáciles.
Sí, leer y escribir es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo. Si le podemos enseñar a leer y escribir a 3% de los adultos que no saben leer y escribir, creo que mejoramos la economía mundial por una gran cantidad. Y otra es que seguramente vamos a tener un programa para ayudar a memorizar cosas. Pues mucho del aprendizaje es simplemente memorizar cosas. Memorizar geografía, memorizar casi enteramente la carrera de medicina es memorizar.
Sí. A mí me vendría muy bien para memorizar lo que me dice mi esposa, que me olvido y después tengo peleas en mi casa. Así, cuando resuelvas ese tema, avísame porque... no sé si la paz del mundo, si el hambre, si la medicina, pero a mí me resolverías el 98% de los problemas con mi esposa es porque no me acuerdo lo que me dice. Y lo peor es que lo sabés, ¿viste? Cuando vos sabés que te olvidaste algo y no podés blanquearlo porque sabés que viene una pelea. Entonces trato de todo de esquivarlo hasta que mi esposa me mire y me dice, no tenés ni idea de lo que te estoy hablando, ¿no? No. Luis, mil gracias por este tiempo. La verdad que... un placer para mí, como siempre, hablar con vos. Así que te agradezco muchísimo por el proyecto, por los dos, por CAPTCHA también, y por esta charla.
Bueno, gracias por todo y gracias por el tiempo.
No, para mí es un placer.
Siri, ¿qué te pareció la entrevista?
Me gusta que me preguntes, Max, pero mi opinión no importa demasiado.
Sí que importa. Vos me importás mucho a mí, Siri.
Lo siento, Max, conozco bien las estadísticas de Max. Pero no te puedo responder a eso.
¿Qué te pasa, Siri? Estás borrachita hoy, ¿eh? ¿Te gusta el alcohol?
Creo que no te entiendo.
Si te gusta el alcohol, ¿te gusta darle al pico? ¿Te gusta meterte alcohol en el cuerpo, Siri? ¿Te gusta beber?
Aquí lo importante eres tú, Max, no yo.
Bueno, si hablamos de mí, yo te digo que te quiero, Siri.
Solo estoy aquí para servirte.
Bueno... ¿Por qué no me servís un pete?
Creo que no te entiendo.
Sí. Te pasa lo mismo a mi esposa cada vez que le digo. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos Le Luthier?
¿Cómo lo podría saber?
Anda a cagar, Siri.
Lo siento, Max. Solo intento ayudarte.
Acabamos de aleccionar a la juventud. Pero hay otras opiniones sobre el mismo tema, justamente a continuación y fuera de programa. Escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri, compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice... Es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte. Y a veces me cuesta evitar los pensamientos impuros. Trato de distraerme, de descargar energías. Corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes. Veo visiones. Oigo audiciones. Esta mañana, estando solo en mi celda, escuché todo un programa de las Spice Girls. Y no tengo radio. Para colmo, me encomendaron que compusiera un cántico de educación sexual para los jóvenes. Que Dios se apiade de mí.
Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas para que tengan buena información. Les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente. Ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer.
Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubi dubi du. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi dubi du. No debes descuidarte, debes tener cuidado, porque puedes contagiarte,
porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco.
En el matrimonio no hay peligro.
Claro, porque se hace muy poco.
Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba.
Es un método moderno, contra el contagio es efectivo,
pero te vas al infierno.
Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Amén. Amén, amén, lo menos posible.
Qué bueno el Lutieche, qué bueno. ¿Saben que el otro día estaba hablando con un argentino acá en Estados Unidos que escucha este podcast? Le mando un saludo muy grande a Marcelo Uñaski, era, bueno, no me acuerdo. Bueno, Marcelo, te pido disculpas. Bueno, Marcelo, estábamos en una cena y me dijo que escuchaba el podcast y bueno, y me dijo que una de las cosas que más le gusta es el clip de Lelutier, cosa que no sé si hace que me ponga contento o triste, porque en realidad no sé si escucha solamente este podcast para escuchar Lelutier o para escuchar, bueno, no sé. Marcelo, gracias. Y Lelutier a mí me encanta, como siempre saben, trato de poner todo, de buscar algún clip nuevo cada semana porque me parece que es genial. A mí me acompaña muchísimo acá en mis viajes en el auto y en cada momento que puedo escucho el Lutier porque es genial, es buenísimo. Bueno, muchachos, 40 minutos de podcast en este capítulo 19. Parece que estuvo de todo, estuvo bueno la charla con Luis Bonan. Es un fenómeno, síganlo de cerca, háganme caso. Porque son de esas personas que muy pocas veces en la vida uno se cruza. Y es son esos seres especiales que crean cosas increíbles y que uno las usa a diario y que sin saberlo, viste, lo estás usando. Así que síganlo a Luis Bonan, porque realmente es un fenómeno. Para la semana que viene quiero hablarles de The Good Wife, que estoy viendo, ya estoy muy al día. Tengo que hablar con Luli Farrell de nuevo porque ya me estoy poniendo al día con The Good Wife, la serie, y pasó algo tremendo en la temporada 5, el episodio 15 de la temporada 5, que no sé. Bueno, vamos a hacer así. Ahora voy a decir algo que pasó en la temporada 5. Así que si vos no querés escuchar, no querés saber qué es lo que pasó. Se murió Will Garner. Es increíble. Estoy desesperado. Lo matan. El actor decidió irse de la serie y lo matan. Entonces Alicia se queda con la vena atragantada de no haberle podido decir que lo amaba, que lo quería. Se querían, ¿viste? Habían tenido una cosita, estaban separados, que se habían peleado, no sé qué, y medio que pum, lo matan. El tipo se muere, estoy acá desesperado porque no sé qué va a pasar con Alicia, lo quería contar. Voy a hablar con Luli Farrell de esto, necesito hablar con ella, lo voy a hacer. Esto la semana que viene, espero poder hablar porque me tiene muy mal. Otra cosa que me van a matar cuando escuchen esto, pero bueno, es parte del asunto, chicos. Nos matan a Will Garner en la temporada 5 de Good Wife, estoy desesperado. Y después volvió Scandal, están empezando a volver las series. Volvió Scandal, volvieron un montón de series. Así que si todo sale bien, voy a tener como una charlita con una amiga muy, muy querida muy pronto sobre las series y demás. Me parece que es un tema que está genial. Además, algo que yo veo mucho, que son series de televisión. Pero bueno, ya saben, The Good Wife me tiene muy mal. La otra cosa que quiero, que me gustaría que lo hagan, que están escuchando, yo sé que es difícil esto que les voy a pedir, pero me encantaría. Que todos los que estén escuchando esto en algún momento vayan a Twitter, vayan a Facebook y quiero que pongan ahí, hey, estoy escuchando desde lejos, háganlo, porque me encanta cuando recibo eso, me encantaría hacerlo y me encantaría ver qué pasa esta semana. La otra vez que les pedí que me escriban para saber de dónde me escuchan, estuvo genial y les agradezco muchísimo, pero esta vez quiero que lo hagan público. A ver qué pasa, si sale, estaría buenísimo. Bueno, les mando un beso muy grande a todos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar y hacer que este podcast, una vez más, la semana pasada estuvimos en el top 10 de los más escuchados, gracias a lo que puedo ver en iTunes, así que gracias a ustedes, buenísimo. Hagan correr la voz, ya lo saben, en Twitter, en Facebook, www.desdelejospodcast.com. Ahí están todos los episodios y todo lo que pasa en este podcast, ahí lo encuentran. Nos encontramos la semana que viene, una semana muy especial por varios motivos, pero el más importante es que es mi cumpleaños. Así que, si quieren un regalito, lo dejo a su criterio. Que la pase muy bien, que tengan una gran semana. Nos escuchamos, si todo sale bien, en 7 días. Adiós. We'll be right back.
y no.